L'Emili Pacheco, com sempre, Mario Ramírez està al control tècnic i els guions, en Jordi Pacheco i en Santiago Gorgas. Avui dedicarem gairebé la totalitat del nostre programa a parlar amb en Pablo Dors, escriptor i sacerdot, autor del llibre Sendino se muere, publicat per Fragment Editorial l'any 2012. Sendino se muere és una obra molt especial dins del que ha publicat l'autor, ja que ens explica com van ser les darreres setmanes de vida de la doctora Àfrica Sendino a partir del diari i les notes que va deixar escrites des del moment en què li van diagnosticar la seva malaltia incurable fins que es va produir el fatal desenllaç. Es tracta, doncs, d'una profunda reflexió sobre la manera com afrontem la mort, o millor dit, sobre com afrontem la vida a partir del moment en què ens sabem amenaçats pel pitjor dels pronòstics possibles. Com a éssers humans que som, sovint inconscients i porucs, ens costa plantejar-nos seriosament la qüestió de la nostra pròpia mort, tot i que tard o d'hora estem predestinats a deixar d'existir. En un moment o altre, creiem que el nostre traspàs és sempre una qüestió llunyana en el temps i que abans de produir-se encara han de passar moltes fulles en el calendari. Ens sabem vulnerables, però mai no arribem a fer-nos una idea del que fins a quin punt ens costa creure que podem ser objecte de la desgràcia en el moment menys pensat. La mort és sempre sobtada, i és que, com escrivia el poeta José Manuel Caballero Bonal, aún es la vida y ya es la muerte. Per això, en arribar l'hora, la gran majoria de les persones afronten la fi de la seva existència amb por.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Això almenys és el que ha constatat per experiència pròpia l'escriptor, teòleg i sacerdot Pablo Dors, amb qui parlarem d'aquí a uns instants. Exercint com a capellà hospitalari a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid, un càrrec que comporta una elevadíssima intensitat emocional i espiritual, Dors ha acompanyat a moltes persones en els darrers moments de les seves vides. Cap d'elles li ha produït mai una impressió tan profunda com la doctora Àfrica Sendino, metgessa, especialista en tractaments pal·liatius, que va morir com a conseqüència d'un càncer de mama l'any 2009. Poc després de conèixer el seu diagnòstic i sospitant que li esperava el pitjor dels pronòstics possibles, Àfrica Sendino va demanar a Pablo Dors assessorament per escriure un llibre que havia de recollir les impressions que anava experimentant a mesura que avançava la malaltia. Desitjava, amb això, posar el seu testimoni al servei dels col·legues i pacients, la qual cosa dona una idea de Sendino com a metgessa. No va poder ser, tot i que, tal i com havien pactat en un principi, durant les primeres setmanes la doctora va anar passant les seves anotacions al capellà escriptor per tal que aquest en fes una valoració crítica. La malaltia va entrar definitivament en fase terminal i va evitar que junts acabessin la feina que s'havien proposat. Sendino se muere, un llibre publicat per Fragment Editorial l'any 2012, és la contextualització a càrrec de Pablo Dors d'aquelles notes fragmentàries escrites per la doctora en ple declivi físic. En el relat, doncs, hi queden reflectides algunes reflexions escrites per la doctora en el seu diari, així com d'altres que havien sorgit en converses amb el capellà. Reflexions que donen una idea de la dimensió espiritual de la dona que tan profundament va marcar Pablo Dors, que no ha dubtat a qualificar com a exemplar el comportament de la doctora durant les darreres setmanes de la seva vida. Les paraules de Sendino, rescatades per Dors en aquest llibre tan especial, deixen un pòsit que ens obliga a plantejar-nos la manera d'afrontar la mort, ja sigui com acompanyant o com a malalt. Mírame, la idea li deia, no evites mirar a los ojos a un moribundo. Pablo Dors, muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Bienvenido al De Libras y Més de Radio Estel y Radio Principat. ¿Tenemos miedo a mirar a los ojos de quienes van a morir?
Pues sí, sí. La verdad es que llevo 7 años trabajando como capellán del Hospital Ramón y Cajal en Madrid y la verdad es que por lo que voy viendo en mi experiencia, tanto para los familiares como para los propios profesionales de la salud, cuando llega esta hora, la hora de afrontar el adiós a esta vida, pues siempre es duro y la verdad es que de un modo o de otro se intenta evitar o sortear esta mirada, pero esta mirada es imprescindible y es la que hace que una vida pueda ser luego calificada de auténtica vida.
¿Y por qué tenemos tanto miedo a hacer esa mirada que, como dices, es imprescindible?
Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que en definitiva morimos como hemos vivido, y si hemos vivido de una manera dispersa, de una manera no centrada, de una manera superficial o frívola incluso, pues no estamos preparados para afrontar ese gran viaje final, ¿no? Y entonces, como no estamos preparados, pues nos da miedo afrontar ese momento, ¿no? Yo creo que lo que hace que no queramos mirar a un moribundo es la vergüenza ante nuestra propia vida, el saber que no hemos dado la talla, el saber que nos quedaba mucho camino por andar.
Lo hemos dicho al principio, el concepto y la idea de la muerte, todos sabemos que nos acompaña a lo largo de la vida, pero pensamos que siempre está lejos, ¿no? Que siempre es una cuestión de que no va a ser ahora inmediata, ¿no?
Sí,
supongo que,
sí.
que es una parte también fundamental, ¿no? del relato que explicas, ¿no? En este caso de la doctora África Sendino, ¿no? Ella está
sí.
bien hasta que un día le diagnostican la enfermedad y a partir de aquí todo cambia.
Yo creo que efectivamente una de las cosas en las que a mí más me ha ayudado trabajar con terminales y con enfermos, pues ha sido precisamente para valorar la vida, ¿no? Porque en definitiva, solamente cuando sabes que lo que tienes entre manos es caduco, tiene un fin, pues lo valoras en la medida adecuada y justa, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que la principal enseñanza de estar cerca de la vulnerabilidad, de la caducidad, es precisamente la valoración y el aprovechamiento de la vida que tenemos, ¿no? Es decir, decía Baltasar Gracián, este famoso escritor español, que a fin de cuentas lo que tenemos los seres humanos es tiempo, ¿no? Y tiempo, pues, es el tesoro que tenemos que poner en juego.
¿Cuál es la huella que dejó África Sendino en Pablo Dors?
Pues bueno, como se ha dicho en la presentación, pues yo la he calificado de ejemplar, a una persona excepcional, no solamente por su elegancia humana y por su ella era profesora, era médico también, ¿no? Era una excelente profesora, un excelente médico, sino también por su altísima calidad espiritual, ¿no? O sea, realmente en estos momentos últimos de la vida es cuando se calibra en su justa medida hasta qué punto la persona ha sabido vivir para lo esencial o nada más para lo urgente, que es lo que nos suele suceder. Y en el caso de África Sendino, que yo creo que tendría 52 o 53 años, o 50 a lo mejor, me parece, cuando falleció, pues bueno, era muy claro que es una persona que había cultivado y cuidado su interioridad y por tanto vivió estos últimos momentos, últimas semanas y días de su vida, pues de una manera como digo, ejemplar o trascendente, ¿no? Es decir, sabiendo que el dolor te puede humanizar. Yo creo que si hay una enseñanza que me gustaría subrayar en esta entrevista es que ella llegó a decir que había dedicado su vida a ayudar a los demás y que Dios no le permitiría marcharse de este mundo sin dejarse ayudar, ¿no? Y que dejarse ayudar es mucho más difícil, exige mucho más o pide una altura espiritual superior a la del simple ayudar.
Lo comentas también que es un libro, entre comillas, hecho por encargo, por el compromiso que adquiriste con ella de que se llevara a cabo, que no tienes ninguna pretensión, pero supongo que es un libro que cuando se lee no deja a nadie indiferente, ¿no? Yo te lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Al leerlo es un libro que te, pues eso, que cautiva y que hace que valores, ¿no? Las cosas que te haga una, que te remueva la conciencia.
Sí, bueno, yo siempre digo que no parto de una idea y luego me pongo a escribir, sino que escribo porque ese es mi oficio y mi vocación, mi profesión también, podríamos decir, y escribiendo es como me encuentro con la idea. Y esto es importante porque yo considero que la escritura pues es simplemente la transmisión de una voz que se quiere decir al mundo, ¿no? Y entonces el escritor es una especie como de medium o de instrumento que está ahí para recoger esa voz, ¿no? En el caso de África Sendino, esto se vivió de una, esto lo viví yo de una manera particular, especial, porque no era simplemente el encuentro conmigo mismo y con mi propia musa, sino el encuentro con una persona que me pide, efectivamente, como subrayas, como encargo, ¿no?, que transmita esta herencia, ¿no?, para las personas que quieran y puedan leer este libro, ¿no? Y bueno, esto hizo que el proceso de escritura fuese diferente, porque yo normalmente soy un escritor más bien de ficción, escribo novela y relato, y esto pues es un testimonio, tiene un carácter más ensayístico, por tanto de pensamientos, ¿no? Pero ha sido una disciplina muy interesante y no sé cómo decir, me ha enseñado mucho del oficio de escribir.
Uh-huh. Supongo que, como comentábamos, no deja a nadie indiferente. El público al que se puede dirigir este libro es un público muy muy amplio. No sé si tú lo recomiendas en particular para, no sé, para determinadas personas, para gente que quizá también esté en la vida diaria o en el trabajo, en contacto directo con personas que ya están en el final de la vida.
Sí. Bueno, antes no he apuntado lo que decías de remover la conciencia, que parece una idea muy bonita. Yo creo que todo libro realmente debería remover la conciencia, para eso se escribe, ¿no? Porque es la comunicación íntima y secreta entre el autor y el lector, ¿no? Uh-huh. Y yo no entiendo la literatura ni tampoco el ensayo como simple entretenimiento, sino como un enriquecimiento del alma, ¿no? Que para eso es la literatura y el arte, ¿no? Y luego, respecto a lo que comentas ahora para qué personas iría dirigido de manera especial, tengo la alegría de que en una escuela de enfermería de Madrid pues lo han cogido como libro de texto, ¿no?, en una de las asignaturas de cuidados paliativos. Eso significa que, bueno, que consideran que es un libro especialmente adecuado para los que trabajan, evidentemente, en el mundo sanitario, enfermeras, enfermeros, personal sanitario en general, ¿no? Pero yo creo que más allá de este ámbito más específico, ¿no?, de las personas que están en contacto directo por su profesión con el mundo de la salud o el mundo de la enfermedad, yo creo que toda persona que quiera, hacer un planteamiento sobre su propia enfermedad o sobre la enfermedad de un ser querido, pues ahí tiene un testimonio. Hay que decir que está escrito desde una óptica genuinamente cristiana, porque África, la doctora África, era cristiana, y yo creo que el autor pues también, evidentemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también tiñe el libro de un cierto tono, un cierto talante, ¿no? Pero aún así tengo también mucha correspondencia de gente no creyente que ha podido leer el libro y ha encontrado en él pues reflexiones sobre la muerte y sobre vivir, pues que yo creo que son de interés, ¿no?, universal.
Pablo, ¿cuál fue el momento más duro de todo el proceso de acompañar a África Sendino?
Pues mira, es curioso porque yo tenía con África una relación doble, por una parte como capellán, y le llevaba la comunión por las mañanas, y por otra parte como persona que le estaba ayudando a escribir este libro. Este libro, ella era una mujer creyente y por tanto la comunión la valoraba muchísimo, pero este libro para ella era esencial, porque se daba cuenta de que su vida se terminaba y entonces pues necesitaba de alguna manera prolongarla mediante este testimonio para los que estamos aquí todavía en este mundo, ¿no? Y entonces el momento más duro fue cuando ella se dio cuenta de que efectivamente ella no iba a poder culminar este proceso de escritura, ¿no? Porque la idea original, como también se ha indicado, era que ella era la que iba a escribir este libro y que yo simplemente iba a cumplir un papel de asesoramiento, de acompañamiento, pero cuando ella se dio cuenta de que efectivamente no iba a poder, fue un momento más duro donde ella me pidió expresamente si yo podía culminar este trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso fue una situación especialmente difícil para ella, ¿no?
De toda tu experiencia en el Ramón y Cajal, con toda la gente que atiendes y que ves en el día a día, no sé si hay una característica común en todas ellas de cómo afrontan la muerte.
Bueno, yo creo que lo que predomina es la inconsciencia, ¿no? Es un poco triste decirlo, pero realmente es así, ¿no? O sea, es decir, a veces es una inconsciencia inconsciente, valga la redundancia, es realmente que uno no se hace cargo que se está muriendo o que está a punto ya de partir de este mundo, y a veces es una inconsciencia casi consciente, es decir, se sabe que uno está el final, pero no se quiere ver, ¿no? Incluso a veces se asiste a situaciones pues muy lamentables, ¿no? Que la persona que está de moribundo, que está ya por morir, pues quiere decir sus últimas palabras, quiere despedirse de los suyos y los suyos no se lo permiten, porque no digas eso, que te vas a morir. Pero ¿cómo no digas eso si te estás muriendo? Son situaciones terribles, ¿no? Porque significa que no queremos hacernos cargo de esa realidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que más predomina es la inconsciencia, que evidentemente lo que está revelando es el miedo, ¿no? El miedo, siempre digo que se puede vivir desde el temor, desde el amor, y desde luego el temor abunda mucho, lo que no significa que el amor no sea posible y no esté también ahí presente, ¿no? Uh-huh. También digo muchas veces, ¿no?, cuando me preguntan en entrevistas y demás, que es cierto que el hospital es la casa del dolor, porque ahí está el sufrimiento, no cabe la menor duda, pero también es la casa del amor, en el sentido de que tantos y tantos seres queridos, familiares, de personas que están mal, están ahí acompañando y no estarían si no fuera por ese amor que tienen a estos seres enfermos, ¿no?
Es esa idea de que nos aferramos, ¿no?, a la vida hasta el último momento.
Sí, porque en definitiva no hay confianza en la otra vida, por una parte, y luego también no hay una satisfacción con la propia vida vivida, ¿no? Porque lo triste no es morir, sino no haber vivido.
Uh-huh. Lo decía también antes en la portada, ¿no?, la frase del poeta José Manuel Caballero Bonal, ¿no?, aún es la vida y ya es la muerte, ¿no? Supongo que también lo sintetiza también mucho, ¿no?, la idea que recorre todo el libro.
Sí, yo creo que lo que no nos damos cuenta es que la muerte, como dice este fragmento poético, ¿no?, este verso, pues es una realidad que ya está presente. O sea, de hecho, estamos muriéndonos poco a poco, siempre, ¿no? O sea, vamos caminando hacia la muerte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, desde la óptica cristiana, pues es una muerte que puede estar preñada de la vida con mayúsculas, ¿no? Y por tanto no es un camino desesperado, desesperanzado, sino que es un camino que tiene que ser consciente hacia una misteriosa plenitud.
Uh-huh. En esta noche de sábado quizá podríamos acabar la entrevista haciendo referencia a esas últimas palabras, ¿no? Al mírame, como te decía, de no evites mirar a los ojos de a un moribundo, ¿no?
Pues sí, me parece que son son palabras literales de África, ¿no? Que lo sobrecogedor de ella es que lo vivió con una consciencia total. Y ella no perdió la vida, no se la arrancaron, sino que la entregó, que es justamente, yo creo, que a lo que estamos llamados todos, ¿no? Ha llegado un momento entregarla.
Y que nos sirva también de reflexión a todos. Pablo, muchas gracias por habernos atendido, por habernos acompañado hoy en el De Llibres i Més, y un abrazo.
Ha sido un placer.
A Radio Estel,
De Llibres i Més.
I ara és moment de conèixer noves recomanacions literàries, recomanacions que cada setmana, que cada dissabte, ens fa la Mar Arenaza. Mar, molt bona nit.
Hola, molt bona nit, Emili.
De què parlem avui?
Doncs aquesta nit voldria parlar de dues obres d'un mateix autor. Voldria recomanar-vos, d'una banda, Mis Recuerdos, i de l'altra, Nacionalismo, d'en Rabindranath Tagore. És un autor molt conegut, indi, però massa sovint s'ha conegut d'una manera molt superficial. Durant uns anys es va posar molt de moda i, sobretot, doncs, a tots els seus aforismes, extractes d'obres i de poemes seus, però també dins d'una corrent, no?, de conèixer, pues, altres formes d'espiritualitat i d'altres cultures. I crec que, de totes maneres, s'ha tractat aquest autor d'una manera molt concreta i molt interessada, depenent de l'època. Uh-huh. Cal recordar que va ser un home d'una gran cultura i sensibilitat, coneixedor, doncs, tant de la seva pròpia, que era la cultura índia, com occidental alhora. I per això crec que és important, pues, recordar altres obres seves més, per mi, molt més impactants que lo anecdòtic.
Uh-huh. Perfecte. Uh-huh.
Doncs, per una banda, podria començar per Mis Recuerdos. És un llibre que ell va escriure en bengalí l'any 1911 i el va traduir ell mateix a l'anglès en 1917. Ha estat publicat per Ediciones del Viento, una editorial que el selecciona moltíssim els títols que publica, i molt rigorosa amb les traduccions. La veritat és que és un llibre que a mi m'ha sorprès molt. Aquest autor fa remembrança de la seva infantesa i la primera joventut a Calcuta, la seva ciutat, i d'una manera molt subtil i sensible parla de la seva família, de les relacions entre la seva família. Ell era el 14è fill d'un matrimoni també bastant peculiar, i parla del seu aprenentatge a l'hora del seu aïllament i del descobriment de l'art i la cultura pròpia. Era una família rica, molt immersa en el món cultural. Tots els seus germans van ser figures importants en el món de Calcuta i de Bengala, que és tota la seva regió. I el que més crida l'atenció d'aquest pensador és la sinceritat amb el que ell mateix intenta veure's, intenta pensar-se i intenta recordar-se, no? I d'alguna manera també interpel·la el lector quan l'està llegint.
Perfecte.
És curiós perquè és autor d'una cultura molt complexa, llunyana a la nostra, o sigui, tot i que coneguem, doncs, Krishna, no? L'hinduisme, més o menys d'una manera superficial, però és molt complexa, i llegir un autor tan llunyà que tingui alguna cosa a veure amb el lector d'avui dona molt a pensar, no? I a entendre.
I la segona proposta quina és, Mar?
Es diu Nacionalismo, forma part d'una col·lecció que ha fet Taurus Editorial, que és la traslació al castellà d'una col·lecció feta per Penguin Books, a la casa anglesa, i són breus assajos de temes contundents d'autors molt significatius. En aquest cas, el que parla és del concepte nacionalisme, que és molt occidental, en contraposició al pensament més oriental, no, de tota la zona, doncs, de la Índia, Japó, i és molt interessant aquesta contraposició de conceptes als quals, pues, no hi ha una equivalència. Pensem que hi va tenir molt a veure també amb el pensament indi, amb la independència de la Índia, tot i que va morir abans, doncs, de la independència, però sí que era molt conscient, doncs, de la seva realitat i de la seva cultura. I aquesta manera d'explicar aquest concepte nacionalista, que avui també avui en dia està molt, molt, molt en boga, és molt curiós veure des d'una cultura al qual no li és pròpia. I aprens molt, la veritat és que ho veus des d'una altra perspectiva.
Perfecte, Mar, doncs gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més amb aquestes interessants propostes.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
De llibres i més, amb Emili Pacheco. La cultura a De llibres i més.
Diuen que la vida de les cançons comença justament després de ser enregistrades i posades a disposició del públic que les escolta, i que van creixent a mida que la gent les canta i les fa seves. Algunes de les cançons més emblemàtiques, les que en dèiem clàssiques, són sovint les que ens han acompanyat durant dècades. No obstant això, hi ha cançons que, tot i ser encara molt joves, se sap que esdevindran clàssiques en poc temps, sobretot si són creades i interpretades per grups tan estimats com Pearl Jam, un conjunt de rock que va néixer durant els inicis dels anys 90 a Seattle, als Estats Units, i que a mitjans d'octubre del 2013 va publicar Latin Bolts, el seu desè treball discogràfic, en el qual destaquen peces com aquest Sirens, una cançó que convida a reflexionar sobre la fragilitat de la vida i que, d'alguna manera, parla de la necessitat de dir t'estimo a qui realment ens importa abans que no sigui massa tard. Amb Sirens, de Pearl Jam, ens acomiadem fins la propera setmana. Que passeu una molt bona nit de dissabte i un bon cap de setmana. Adéu-siau. Sirens. Hear the sirens.
Llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino. A radioestel.cat